Mi querida comunidad Oceanotántica, sean bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de la cuarta temporada, en donde voy a hablarles de la evolución y las principales figuras y sucesos del jazz en 1950. Como siempre, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas al podcast en Spotify, le des 5 estrellas y lo recomiendes con tus familiares y amigos. Si quieres enterarte de cosas chingonas, sigue el Instagram de Hace No Tanto y el TikTok del Dr. Wallenberg. Y si quieres donar y obtener beneficios exclusivos por hacerlo, éntrale a buymeacoffee.com/hacenotanto. Vámonos rápidamente con Marco Córdoba, la voz de los patrocinadores. Adelante, Marquito, el micrófono es todo tuyo.
Así es, Diego, muchas gracias. El episodio de hoy es auspiciado por Plácido Plus, de los creadores de Plácido, el primer control remoto que canta lo que digitas para que sepas exactamente qué canal sintonizas en tu TV. Llega Plácido Plus, ahora con nuevas y mejores funciones, ya que no solamente escucharás cantar a Plácido al presionar los números, ahora también lo harás con todos los botones, funciones y aplicaciones de tu Smart TV.
Abriendo YouTube.
Además, cuenta con control parental.
Señora, hijo está viendo porno.
Plácido Plus, la mejor versión de Plácido. El sonido no se puede apagar, funciona con energía solar, por lo que las baterías nunca se descargan. Yo soy Marco Cuellar y regreso contigo, Diego.
Muchas gracias, Marco Campuzano. Soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho,
¿ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
En los 50, el jazz se puso bien loco. Le entró la crisis de la mediana edad o algo así. A grandes rasgos, hay dos estilos dominantes: el cool y el hard bop. Y no es como que esté muy bien definido quiénes tocaban cuál estilo. Era un todos contra todos y ya está bien, así es la vida. La gente se mueve, cambia de gustos, experimenta. Pero luego hay gente muy pinche ociosa que quiere explicar la historia de la música sin tanto pedo y se mete en problemas por andarle jugando al verga. Bueno, voy a tratar de irme en orden a ver qué chingados pasa. Y si no me sale, no me juzguen, carajo. Es muy difícil explicar lo que pasó en este periodo de la historia y más en el jazz. En los 40 se crea el bebop, que es un estilo de jazz muy acá, con un chingo de notas, acordes complejos, virtuosismo, improvisación, tamborazos, pericazos y arponazos. Este pedo de alta complejidad técnica, melódica, armónica y rítmica se pone muchísimo más perro en la posguerra. Y para inicios de los 50 se convirtió en una cosa que la gente dijo: a ver, espérate, cabrón. Respira, tómate un chingado Rivotril y bájale a tu desmadre. Y precisamente, a finales de los 40 es cuando se empieza a crear el cool, como respuesta a esta vorágine en la que se estaba convirtiendo el jazz. Aquí es donde encontramos a Stan Getz, Chet Baker, al Modern Jazz Quartet, Dave Brubeck y Miles Davis, por mencionar a unos cuantos. Estos últimos dos fueron los principales exponentes de este estilo, cada uno por su raza. Brubeck por la raza blanca y Davis por la negra. Eso sonó al burr, pero no lo fue. La historia de Brubeck es rara. Bueno, no, sí es rara. Desde chavillo, su jefa lo puso a estudiar piano porque ella quiso ser pianista profesional y no lo logró. Y pues siempre es buena idea, ¿verdad?, hacer que tus hijos cumplan tus sueños frustrados. ¿Cómo de que no? Para que vean que no solo pasa en Latinoamérica. El caso es que Dave no se dejaba y no quería y hacía berrinches hasta que su jefa le aplicó el clásico: haz lo que quieras. Un día ya el buen David estaba estudiando, creo que veterinaria o algo así, y se dio cuenta que sí quería ser músico, y obviamente su jefita le aplicó el clásico: ya ves, te lo dije, una madre siempre sabe lo que es mejor para sus hijos, pero hay que dejarlos volar y que cometan sus propios errores, que aprendan por ellos mismos. Dave se mete al conservatorio, termina la carrera de piano y estuvieron a punto de negarle la graduación porque el vato no podía leer a primera vista. Yo no sé si alguno de ustedes, mis queridos, mis queridas acenotánticos, ha estudiado alguna vez en un conservatorio, en una escuela superior o una facultad de música. Pero en esas prestigiosas instituciones, no poder leer a primera vista es motivo de linchamiento. En serio, te cuelgan de los huevos. Si tienes, si no tienes, te los ponen y te cuelgan de los huevos. Pero bueno, el punto es que los compas de Brubeck le tiraron paro. Hablaron con todos los directores de todas las áreas y les hicieron ver que el dominio de Dave del contrapunto, la armonía y la composición super hiper mega compensaba el que no pudiera leer a primera vista. Los directivos dijeron, ya pues, ya entendimos, está bien que se gradúe, está bien. Pero eso sí, cabrón, la única condición es que nunca pretendas siquiera pensar en dar clases. Y el güey dijo, no hay pedo, voy a ser famoso, no necesito dar clases. Recién graduado, al buen Dave le dan trabajo en Europa. En el 3er Batallón de Infantería de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí el güey se vio muy inteligente y en chinga dijo, no, soy músico, me voy de voluntario a la Cruz Roja y puedo tocar el piano para que los heridos se mueran un poquito menos tristes. Y el cabrón se salió con la suya y lo relevaron de sus obligaciones en combate. Ahí fue donde conoció a Paul Desmond, el saxofonista que después tocó en su cuarteto. Cuando regresa de la guerra, lo primero que hace es aprender a surfear e inscribirse al posgrado. En ese tiempo fue alumno nada más de Milhaud, que si este podcast se siguiera tratando de música clásica, habría hablado de él porque fue un pinche chingón. Pero bueno, no quisieron. El caso es que Milhaud le dijo que dedicara su posgrado a la fuga y orquestación, pero que ya dejara en paz, que dejara de chingar con eso del piano clásico, porque evidentemente lo suyo era el jazz. También fue alumno de Schoenberg. Pero le pareció una jalada el asunto ese del dodecafonismo, así que ya no siguió en sus clases y a la chingada. En 1951 funda el Dave Brubeck Quartet, con Joe Morello en la batería, Eugene Wright en el contrabajo, Paul Desmond en el saxofón y él mismo en el piano. Y desde ahí, hasta su muerte en 2012, esa fue su única agrupación. La razón por la que la música de Brubeck le resulta tan mala a los posers del jazz, porque obviamente hay banda inmamable que dice, Brubeck no es jazz, güey. Es una versión blanqueada del jazz. Eso es porque quizás no lograron entender lo que Brubeck propuso. Y digo quizás porque no quiero asumir de entrada que son unos pendejos. He madurado un poco estos últimos 2 años. Pero bueno, le estoy dando muchas vueltas al asunto. El estilo de Brubeck es la complejidad rítmica. Esto no quiere decir que tocaba en chinga, que sí, claro, lo hacía porque era perrón el güey. Brubeck aprendió de Milhaud lo que él estaba haciendo en sus composiciones y lo supo aplicar al jazz. En específico, compases de amalgama, cambios de compás, múltiples pulsos, polirritmia y politonalidad.
Polirritmia, recurso que permite la utilización simultánea de ritmos característicos diferentes, ya sean homogéneos o heterogéneos. Politonalidad, recurso que permite la utilización simultánea de 2 o más tonalidades.
O sea que mientras la base rítmica del cuarteto tocaba a un tiempo y en un compás, Brubeck improvisaba en otro compás a un tiempo más rápido y a veces incluso en otra tonalidad. Quizás lo que los críticos de jazz le vean de malo a Brubeck es que esta vez la innovación del jazz corrió a cargo de un blanquito. Lo bueno es que mientras que los posers lo criticaban, los verdaderos jazzistas lo tenían en muy buena estima. El mismo Davis le rindió homenaje grabando In Your Own Sweet Way en su disco Working. Lo que me lleva a hablar de otra de las figuras más importantes de esta década. John Coltrane. Voy a irme un poquito para atrás para poner un poco de contexto. Quedamos que a finales de los 40 se comienza a crear el cool para bajarle sus huevitos al bebop, que ya está muy pinche loco. Y sí, durante un rato como que guardó la compostura. Obviamente el bebop no desapareció, siguió existiendo, sonando y existiendo, hasta que por ahí de 1955 más o menos fue que el bebop dijo: ¡ya estuvo bueno de mamadas! Ya les dimos mucho chance de tener su musiquita toda linda, suavecita y cool. ¡Esto no nos representa! Entonces, el bebop comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y cambió su semblante, cambió su mirada y se convirtió en...
¡Megabop!
Bueno, realmente se llama Hard Bop, pero...
¡Megabop! La enorme e incontenible evolución del bebop, con más notas, más velocidad, más acordes extendidos, más grupos artificiales y mucha más heroína.
Justamente en ese periodo lleno de heroína es donde aparece nuestro buen amigo Juanito Coltrane. Un simpático norcarolíneo que supongo que me acabo de inventar ese gentilicio, que aprendió a tocar de manera 100% autodidacta el saxofón. Y cuando se decidió a dejar su trabajo en una fábrica para dedicarse al jazz, llegó la Segunda Guerra Mundial y el vato se vio más listo que Brubeck. Y para evitar que lo mandaran a pelear, se enlistó en la Marina un día después de que soltaron la primera bomba atómica en Japón. Entonces no lo mandaron a la guerra, porque estaba entrenando para... pues para la guerra. Primero se estuvo entrenando en New York y luego lo mandaron a Hawái. O sea, literalmente tuvo que atravesar todo Estados Unidos y un poquito más. Y para cuando llegó a Hawái, pues ya la pinche guerra ya se había acabado. Entonces lo pusieron de chalán y de vez en cuando lo dejaban tocar en la banda oficial de la base. De hecho, fue una de las pocas personas que pudo tocar en esa banda sin ser oficialmente reconocido como músico militar. Entonces, entre que no tenía el grado ese y que, pues, era negro, se tenía que andar con cuidado. Cuando acaba su servicio en la Marina, la banda le dijo: "Güey, no te vayas, estás muy cabrón. Quédate a echarte otro palomazo, por favor, carnal." Y sí, se quedó un rato más en Hawái, pero ya como líder de la banda. Luego se mueve a Filadelfia, porque ahí la movida del jazz estaba muy cabrón. Se consiguió unos cuantos muy buenos toquines que le abrieron muchas puertas. Pero lo más importante que pasó con el Train es que conoció a Dennis Sandow, un guitarrista, compositor y profesor de jazz, quien inmediatamente apadrinó a Johnny y le enseñó todo lo que debía saber sobre teoría musical. Y mejor aún, mientras que estaba estudiando con Sandow, fue que Miles Davis lo contactó para invitarlo a tocar a la nueva banda que estaba formando. Obviamente dijo que sí. El resultado de la unión Davis-Coltrane en 1955 fue The First Great Quintet, banda con la que grabó 4 discos. Pero también el resultado fue una gran adicción a la heroína. ¿Y qué tan grande fue esa adicción? Que Miles Davis, uno de los músicos más macizos y atascados...
¿Qué tranza, valedor o valedora, según sea el caso? Me vale madre. Fíjate que si estás escuchando esto, pues es porque no te sabes expresar correctamente en lo que viene siendo el mexicano, el mexa, como decimos por acá. Pero si sí te sabes expresar en mexa y, no, y estás escuchando esto, pues ya ni modo, si quieres adelántale o algo así. Porque ahí te va la explicación, carnal. Fíjate, aquí el güey este está diciendo macizos y atascados. Macizo es esa persona que gusta de jalarle las patas al diablo. O sea, lo que viene siendo darse sus pinches toques. O ya para que me entiendas de una vez y por todas, le gusta consumir lo que viene siendo la marihuana. Ya quedó claro, ¿no, jefe? Ya quedó claro, ¿a poco no? Atascado, por otra parte, significa que no nada más le entra a la marihuana o a cualquier otro tipo de droga, sino que lo hace en cuantiosas cantidades. ¡Ay, qué bonita palabra esa de cuantiosas! No se droguen, amigos. Fíjense que yo les vengo a contar que yo vengo de la casa de rehabilitación Nuestra Señora...
Corrió a Coltrane del quinteto, porque de plano ya estaba muy cabrón con las drogas, y Coltrane se quedó con cara de... ¡Tú has de vender piñas, hijo de la chingada!
¿Qué pedo, perro? Pues ahora me toca explicar esto de que tú has de vender piñas. O sea, si lo que viene siendo que cuando uno le dice a otro, tú has de vender piñas, es como si le estás diciendo, pues tú de qué hablas si tú estás haciendo lo mismo. O sea, vender piñas es como hacer lo mismo. No sé por qué, carnal. No sé por qué, pero pues así es esto.
Entonces se fue con el buen Thelonious Monk, quien le dijo, ay, güey, ¿qué pinche caso le haces a ese pobre perro hipócrita? Si él parece que caza tiburones.
Caza tiburones, no mames. Esa sí no la entendí, carnal. La chile esa no la entendí. ¿Cómo que caza tiburones? ¿Por qué, güey? ¿Qué? Porque trae el arpón en la mano. No mames, ahora sí estuvo bien pinche elevado eso, cabrón. ¿Quién chingados te va a entender eso de que caza tiburones? Pinche mamón, güey. Cámara, ya te entendí, güey, órale. Lo que este güey quiso decir, banda, es que caza tiburones porque trae el arpón en la mano. Eso quiere decir el arpón, o sea, si el arpón es lo que viene siendo la jeringa. ¿La jeringa para qué? Pues para inyectarte el veneno, para inyectarte la maldad, para inyectarte eso que te hace daño pero te pone feliz. O sea, sé lo que viene siendo la chiva, lo que viene siendo la agüita de cenicero. O sea, sé, para que ya me entiendas de una vez y por todas, la heroína.
Thelonious le dio asilo en su banda y un año después, en 1958, Coltrane graba uno de sus discos más representativos, Blue Train. Tan cabrón fue ese disco que Davis le habló para decirle, güey, no me puedo enojar contigo, hermanito, estás muy cabrón. Vente otra vez a tocar con la banda, pero prométeme, prométeme que ya no te vas a drogar más que yo, porque sabes que no me gusta la competencia. Coltrane aceptó la invitación y a partir de ese momento, lo que hizo musicalmente hablando, revolucionó y cambió por completo al jazz. Pero eso fue en los 60 y pues ni modo, se quedan con la duda hasta que lleguemos a ese punto de la historia.
Y este fue el cuarto episodio de la cuarta temporada de Hace No Tanto. Como siempre, un gustazazazo estar con todas, con todos ustedes, compartiendo estas pendejadas que hago. Muchísimas gracias por suscribirte, por darle like, por donar, por todo lo que significa seguir este proyecto. Nos vemos en el episodio número 5, que va a estar, no te pases de verga, bien chingón. Y hasta entonces, yo soy Diego Guillén y gracias por escuchar.